Lo primero es agradecer la invitación de su bancaria a este evento, comunicar que el presidente ha tenido dificultades para acompañarnos en el evento y eso ha dificultado su presencia. Disculpas por a través mío de la ausencia del presidente, que ha estado atento a todo el desarrollo de este evento. Habíamos hablado inicialmente de un conversatorio con los presidentes de varios de los bancos y hemos dado tránsito a esta presentación o a esta intervención. Yo, en primer lugar, quiero referirme a la actual situación macroeconómica del país, cómo se está viviendo en las grandes variables económicas, la situación y el desarrollo del país. El primer elemento de esas variables que ha sido comentado seguramente por varios de los participantes es el tema de el Producto Interno Bruto. Hemos logrado una senda de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años y el primer trimestre del 2025 nos muestra un crecimiento ya del 2.7% con la activación significativa de varios sectores económicos. Esto podría considerarse un crecimiento conveniente, importante para el país, pero algunos consideramos que es un crecimiento que todavía está en el escenario de lo que llamaríamos un crecimiento de supervivencia. No ese es el crecimiento que necesita Colombia. Colombia necesita un crecimiento mucho más grande si queremos dar un salto en el desarrollo del país, si queremos dar un salto en el crecimiento real de nuestra economía y garantizar una senda estructural de desarrollo para el país. Todavía estamos en una etapa de crecimiento moderado y comparto la opinión de varios de los panelistas que en otro momento manifestaban su inquietud en el sentido de que este no es el crecimiento que necesita Colombia. Necesitamos crecer muchísimo más para ser realmente un país resolviendo los problemas fundamentales de su desarrollo. Hemos logrado que la inflación se reduzca sensiblemente. En prácticamente un año bajamos de una inflación que estaba en el 9.3% al 5.16%. Esa reducción de la inflación ha sido también sostenida, permanente, muestra una estabilidad de la economía colombiana. Creemos que va a continuar esa senda de reducción. Los elementos que afectan la presión inflacionaria en Colombia no son fundamentalmente, como lo dice el profesor Ferrari, factores de demanda. Son más bien factores en cierta forma externos los que están afectando el comportamiento de la demanda y una menor reducción, una tendencia a una menor reducción. Creemos que la reducción del desempleo ha llegado a niveles realmente importantes y aquí se empieza a romper uno de los fetiches económicos con los cuales convencionalmente en nuestro país se ha hablado de el comportamiento de ciertas variables. Se ha hablado, por ejemplo, de que el incremento en los salarios, y esto tiene mucho que ver con este tema de la reforma laboral actual, que el incremento en los salarios mínimos tiene efectos inflacionarios y de desempleo. Pues la realidad nos está diciendo una cosa completamente distinta. Hemos tenido un crecimiento sostenido de los salarios reales, crecimientos importantes del salario mínimo por encima de las tasas de inflación. y el efecto tanto en el campo de la inflación como en el campo de desempleo ha sido reducción de la inflación y reducción del desempleo. Eso nos indica que estamos rompiendo varios de esos fetiches económicos que a veces se instauran en el lenguaje y se instauran en el discurso sobre los temas económicos en el país. La realidad nos está diciendo cosas diferentes. Les agradecería un poquito de agua. Y tenemos también el tema de el comportamiento de las tasas de interés. Hemos mantenido un debate permanente con el Banco de la República en el sentido de reducir la tasa de política monetaria. Hemos hecho una reducción recientemente, todavía muy tímida. Tenemos todavía un margen de acción muy grande de cerca de 4 puntos para reducir la tasa de la política monetaria. Creemos que esa tendencia a la reducción de la tasa hay que seguirla presionando al Banco de la República, justamente para garantizar un mayor crecimiento económico. La reducción de la tasa de referencia no solamente impulsa el crédito, disminuye el costo de la deuda, genera las posibilidades de mucho mayor crecimiento económico y seguramente esto se va a ver reflejado en algo en lo que voy a mencionar más tarde, que es el tema de la política fiscal. Y en ese tema de las tasas de interés, quiero hacerle una mención al conjunto del sistema financiero, a lo que nos está sucediendo con el tema de las tasas de interés. Efectivamente, hemos tenido reducciones en algunas de los componentes de la estructura del crédito, pero en ese tema de la economía popular, Jonathan, yo creo que todavía tenemos una deuda muy grande si queremos realmente impactar sobre criterios de equidad y de ruptura con esos niveles de desigualdad tan protuberantes que tiene la sociedad colombiana. Yo diría, y se lo diría a los amigos banqueros, quiero recordar que yo en mi inicio profesional fui banquero o fui funcionario de una de las entidades financieras del Banco de Bogotá. Tal vez eso lo comentábamos en algún momento con Lorena. Y seguramente en aquella época no nos imaginábamos que en el futuro nos íbamos a reencontrar desde este escenario en el que estoy cumpliendo la función como ministro de Hacienda y los antiguos amigos del banco, después de grandes sufrimientos por haber conocido mis militancias políticas de aquellos años, le generaron grandes inquietudes y tuvimos la oportunidad de revivirlas con ellos años después cuando volvimos desmovilizados en la época del M-19. Ya imaginarán ustedes lo que pasó en el Banco de Bogotá cuando se enteraron que uno de sus funcionarios era militante del M-19 y sin embargo, cuando volvimos unos años después, tuvimos la grata oportunidad de reencontrarnos con buena parte de estos directivos, con Juan María Robledo, también estaba en aquella época Luis Carlos Arango. Bueno, varios de los directivos de aquella época, en hechos que sucedían cuando estaba apenas naciendo Jonathan, estamos hablando del año 83. Bueno, pero yo quiero decirle a esos amigos banqueros que conocí hace 40 años que tenemos que hacer una reflexión sobre ese tema de las tasas de interés. En el marco de la economía popular, es casi antiético pedir rentabilidad para cualquier proyecto con una tasa de interés que puede llegar al 80%. Y eso es lo que Ustedes dirían, está hablando del gota a gota, está hablando de ese mercado informal del crédito. Pues no, estoy hablando del mercado formal. Resulta que la tasa de interés máxima de usura que hoy en día se permite al sistema financiero para estos rangos de la economía popular es del 80%. Ese es el tope de usura para este tipo de créditos. Realmente la tasa de colocación está un poco más abajo, está cerca del 60%. Pero yo preguntaría, con esos costos, ¿es posible que un proyecto y un esfuerzo productivo sea sostenible? Todavía más preocupante es que a través del Fondo Nacional de Garantías, el gobierno viene garantizando cerca del 90% de estos créditos. No el 90% de los créditos, sino del crédito. El Fondo Nacional de Garantías ha ofrecido garantías sobre el 90% de los créditos de microempresarios y de economía popular. Está garantizando cerca de 40 billones de pesos el Fondo Nacional de Garantías y 4 billones de ellos son al rango de la economía popular. Es decir que casi todo el crédito generado en la economía popular está garantizado en un 90%. Normalmente decimos que las tasas de interés que están asociadas al crédito de la economía popular son altas porque hay un alto riesgo. Bueno, pero si tengo el 90% garantizado, ¿en dónde me está quedando el riesgo? Pero entonces viene una segunda reflexión. Nos dicen, el problema es que el costo administrativo de ese pequeño crédito es tan alto que tenemos que subir la tasa de interés. Pues resulta que esos costos administrativos hoy, a través de la tecnología que ha venido desarrollándose aceleradamente, permite una administración con costos operativos muy bajos, incluso en zonas alejadas y distantes de los centros urbanos o de los centros financieros. Para eso seguramente va a ser muy necesario algo que ha venido impulsando la superintendencia, que es la propuesta de las finanzas abiertas, que seguramente contribuirá a romper también esa discusión acerca de los costos administrativos. Esta reflexión la hago como uno de los elementos que vale la pena que el sistema financiero colombiano tenga presente, porque realmente pretender que un proyecto de inversión de un microempresario o de una propuesta de economía popular sea sostenible manteniendo tasas promedio de interés del crédito bancario del 60%, es algo que realmente no está acorde con ninguna posibilidad real de esos proyectos en los sectores más marginales y que es donde estamos rompiendo o donde podemos realmente romper los niveles de inequidad y de desigualdad que hay en el país. En otros campos, efectivamente, el pacto por el crédito ha tenido impactos importantes, resultados importantes. Creo que parte de ello, con un esfuerzo especial del Banco Agrario, ha tenido que ver con el crecimiento del sector agrícola. Creemos que en eso hay avances significativos. El sector turístico ha tenido también impactos y crecimientos muy importantes. Creemos que hay que profundizar con el sector manufacturero. El crédito en el sector manufacturero creemos que hay que profundizarlo porque todo lo que tenga que ver con los crecimientos en el sector real es algo que para el gobierno es fundamental y que está asociado con todo este esfuerzo de garantizar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Estamos viviendo un tiempo también de complejidades. No es un tiempo normal. Seguramente si hace 30 años dijéramos o hubiéramos dicho que íbamos a enfrentar una coyuntura asociada a estrategias proteccionistas, nos habrían dicho que estábamos hablando en un lenguaje no comprensible en el mundo económico. Llevamos 30 años de una construcción, de la construcción de un discurso asociado a los tratados de libre comercio, a las aperturas económicas, a las aperturas de los mercados, y de pronto nos vemos en los últimos meses enfrentados a una estrategia proteccionista que implementa el gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, este impacto que va a tener esta guerra comercial y esta estrategia proteccionista que ha establecido los Estados Unidos, aún no tenemos el balance suficiente de los impactos que va a tener. Y seguramente ello va a incidir también en las variables de crecimiento y seguramente también va a incidir en los equilibrios de la economía en los próximos años. Hay una gran preocupación, aparte de este balance de la situación de las grandes variables macroeconómicas del país, con el tema de la política fiscal. No voy a referirme en detalle a las decisiones que tiene que tomar el Consejo de Política Fiscal del Gobierno, en razón a unos criterios de reserva y de confidencialidad que se deben mantener hasta que el CONFIS se haga público el día lunes, y en el cual se van a evaluar y a tomar decisiones importantes para el manejo de la política fiscal. Sin embargo, hemos observado que los medios de comunicación tienen una gran capacidad de conocer las reflexiones y las análisis que se están haciendo en el Ministerio y en algunos espacios del gobierno en relación con las alternativas que se van a considerar. Pero yo quiero referirme inicialmente a cuál es el origen de ese problema fiscal que tiene el país. ¿En dónde está la nuez desde la cual se generó esta crisis tan profunda en términos fiscales que hoy en día tiene Colombia? Lo primero que hay que mencionar es que cuando llegó el gobierno del presidente Petro, llevábamos casi 3 años de una decisión que había tomado el gobierno anterior en el sentido de mantener el precio de la gasolina sin incrementos y abriendo una brecha con el precio internacional que fue generando un endeudamiento significativo con el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Duramos 3 años acumulando esa deuda. Cuando entra el gobierno, tiene que recibir esa deuda. Recibir esa deuda significa que durante los siguientes años, es decir, durante el año 2002, 2022, 2023 y 2024, el gobierno tuvo que cerrar esa brecha por 2 rutas. La primera, hacer el incremento con los impactos eventualmente inflacionarios que tuviera, elevando el precio de la gasolina hasta hacerla sustentable con el precio internacional. Pero por otro lado, cubrir la deuda con el FEPEC. Y esto implicó en el 2022, 18 billones de pesos. En el 2023, 26 billones de pesos. En el 2024, 21 billones de pesos. Y en el 2025, ya cuando se han consolidado estos ajustes, 8 billones de pesos. Esto equivale, esto está en precios corrientes, a 73 billones de pesos. Esa fue la deuda que tuvo que absorber el gobierno durante estos años solamente en relación con el FP. 73 billones de pesos. Para que ustedes tengan una referencia, una reforma tributaria normalmente permite ingresos entre 12, 15, y la mejor reforma tributaria, que fue tal vez una de las que hicimos recientemente, garantizó 20 billones de pesos de ingresos adicionales. Pues bien, hemos absorbido una deuda de 73 billones de pesos con el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Cuando a veces escuchamos al presidente Petro hablar con desazón, con angustia, al pensar la cantidad de recursos que fueron destinados a ese propósito en un subsidio de los más absurdos, porque es de los más regresivos, es gastarnos 73 billones de pesos para que los propietarios de los vehículos automotores tuvieran un menor costo en su movilidad. Y eso significó gastarnos 73 billones de pesos en estos años. Por otro lado, nos encontramos con que, producto de la pandemia, y también se menciona mucho la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, en esa famosa línea de crédito flexible, le generó un crédito a Colombia en medio de la pandemia por 5.600 millones de dólares, pero fue un crédito de unas características muy especiales. Tenía 3 años de gracia y 2 años para pagarlo. Pues esos 2 años para pagarlos fueron el año 2024 y el año 2025. ¿Y para qué fue ese crédito? Para pagar todos los costos asociados a el fenómeno de la pandemia. Y a propósito de eso, cerca de 3 billones de pesos de esos costos fueron para el sector financiero. El gobierno le generó recursos al sector financiero a través de tasas subsidiadas y a través de subsidios por cerca de 3 billones de pesos. Pues bien, resulta que el pago de esos 5.800 millones de dólares o 5.600 millones de dólares, que equivalen más o menos a 22 billones de pesos, los estamos pagando en el año 2024 y 2025. Es decir, que es en este gobierno y en estos 2 años cuando estamos pagando todos los costos asociados a la pandemia y los 3 billones para el sector financiero para atender las necesidades de esa coyuntura. Esos recursos también han tenido que salir del esfuerzo de caja del gobierno en estos 2 años. Son 20 billones de pesos más, 22.49 para ser exactos. Y tenemos otro gasto recurrente también que tiene una particularidad, que es el subsidio a las tarifas de energía de los estratos 1, 2 y 3. Son cerca de 5 billones de pesos anuales que el gobierno tiene que gastarse en subsidio a los estratos 1, 2 y 3 en la tarifa de energía. En estos años eso equivale a otros 20 billones de pesos. Y son compromisos que a veces se preguntan y a veces escuchamos las noticias, que hay una tensión porque los distribuidores de energía están alarmados porque no les llega el pago de los subsidios. Claro, su estructura financiera está diseñada en función de esos recursos que van a recoger a través de los subsidios a las tarifas de energía. Y por eso también a veces escuchamos al presidente Petro con desasosiego y con angustia hablar de los costos de esa energía. ¿Hasta dónde el valor de esa energía que estamos subsidiando corresponde a los costos de producción o simplemente corresponden a un manejo de mercado de las tarifas y de la venta de la energía de las distribuidoras y de las generadoras? Y aquí tenemos muchísima preocupación y nos toca hacer esfuerzos muy grandes por transformar ese fenómeno de especulación reiterativa en las tarifas de la energía para reducir también esta brecha permanente que se le abre al esfuerzo fiscal del gobierno. Solamente esas tres variables suman 120 billones de pesos en estos años. Y entonces nos preguntamos por qué razón hay un problema de déficit fiscal en Colombia y por qué razón hay un problema fiscal en Colombia. Pues aquí encontramos buena parte de las explicaciones de por qué hay un desequilibrio fiscal tan importante como el que estamos viviendo. Y eso tiene dos rutas. La primera, decir, paralicemos el Estado, no hagamos absolutamente nada más, no invirtamos en nada más para resolver ese problema fiscal. Nos dedicamos solamente, paralizamos al Estado y paralizamos el conjunto de la economía para resolver el problema fiscal. O encontramos alternativas de equilibrio dentro de procesos de más mediano plazo, en lo que también hemos llamado, hay que hacer un pacto fiscal en el país para resolver ese fenómeno estructural que se ha acumulado, pero que, como algunos quisieran, en solamente una vigencia resolver el problema estructural fiscal que se ha generado implicaría, de una manera un poco religiosa, cumplir con la regla fiscal como si esto fuera una religión, y entonces paralizamos al Estado y generamos, para cumplir esa regla, una absoluta desaceleración de la economía y una parálisis de la economía. Nosotros creemos que ese no es el camino. Aquí hay que hacer esfuerzos por atender de manera razonable, prudente, sin romper el crecimiento económico que estamos teniendo, hacer el ajuste fiscal en un periodo razonable, y para eso hay alternativas legales y alternativas institucionales que lo permiten. También he escuchado muchísimas menciones respecto a las alarmas que se van a producir con las decisiones de política fiscal que tome el gobierno. Entonces hablamos del Fondo Monetario Internacional, hablamos de las calificadoras de riesgo, hablamos de los mercados internacionales, de la Comité Autónomo de la Regla Fiscal, como si todos ellos estuvieran en un estado de presión, angustia y desasosiego con respecto a la economía colombiana. Pues quiero manifestarles que yo me he reunido con todos y que no hay tanto desasosiego, no hay tanta incertidumbre con la economía colombiana. Lo hemos conversado con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Tenemos una discusión y una reflexión permanente en relación con las decisiones que hay que tomar. Hemos conversado con las calificadoras de riesgo y básicamente nos piden es que hablemos con transparencia y franqueza, digamos, la situación económica como la estoy describiendo en este momento. Esto que les estoy transmitiendo a ustedes también se lo he transmitido a las calificadoras de riesgo. Igual lo hice con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Chino, con hoy, en un ratico antes de esta reunión, tuve conversaciones con dos multilaterales y nos ofrecían a tasas realmente razonables. Solamente con el viceministro estábamos en esas reuniones, ofertas por cerca de 2.500 millones de dólares, y no hay tanta angustia, no hay tanta desazón, ni tanto temor de invertir en Colombia. Al contrario, nos están insistiendo y ofreciendo alternativas de financiación. A esto me refiero para decir, el nivel de tensión a veces es más mediático que real, y el nivel de preocupación de esos actores es mucho menor porque conocen la realidad de cómo se ha producido este fenómeno y las medidas razonables y responsables que viene tomando el gobierno para manejar esta situación. Vamos a tomar medidas que nos garanticen que no interrumpimos la senda de crecimiento de la economía, que nos garanticen el incremento razonable a través de ese crecimiento económico de los ingresos tributarios. No hay peor medida para reducir los ingresos tributarios que reducir el crecimiento económico. No hay mejor medida para incrementar los ingresos tributarios que garantizar el crecimiento económico. Y también se menciona como si el gobierno fuera un gobierno como Gastón, que gasta mucho, que está desbordado en el gasto. Que tiene ingresos un decrecimiento muy grande en los ingresos y que, por otro lado, es muy gastón. Pues la tendencia de los ingresos tributarios para el 2025 es un crecimiento del 8% en términos valores constantes del 2025. Y la tendencia del gasto primario es a crecer el 3.1% en valores constantes del 2025. Pues la realidad es que estamos teniendo un crecimiento razonable de los ingresos y un crecimiento razonable también del gasto. Si tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.7% y un crecimiento del gasto primario del 3.1%, no estamos demasiado lejos de un crecimiento razonable del gasto público. Pero además, con otra particularidad que ustedes también lo han escuchado en diferentes oportunidades, es que tenemos un gasto inflexible de cerca del 90%. Es decir, no podemos de pronto decir, porque es que a veces uno escucha las opiniones de los políticos y de algunos economistas también, que dicen, ¿por qué no recortan ya pues todo el gasto y paralizan pues el gasto público? No, es que ese es un gasto inflexible. El sistema general de participaciones no es una decisión del gobierno cumplirla o no cumplirla, es un mandato legal y que está directamente en relación con los ingresos corrientes y que ha venido creciendo de una manera sostenida y que al gobierno no le desagrada que haya un proceso de descentralización importante, que haya una transferencia a los territorios, pero esos son gastos inflexibles. Eso no está a la decisión del gobierno decir si voy a cumplir con el sistema general de participaciones o no. Al contrario, se aprobó una ley, estamos trabajando en la ley de competencias, para garantizar que ese crecimiento que va a continuar dándose en la participación de los territorios en el sistema general de participaciones se haga de manera ordenada, se haga de una manera neutral y que garanticemos la sostenibilidad fiscal de este proceso. Las pensiones tampoco es una decisión del gobierno decidir si paga o no al sistema pensional y eso nos cuesta bastante. Ojalá que la reforma pensional nos empiece a quitar un poco la presión fiscal que esto genera, pero esto no es discrecional del gobierno. No es que mañana puede decir el gobierno, entonces, en razón a las opiniones de algunos, vamos a reducir el gasto y por lo tanto vamos a dejar de pagar las pensiones. Creo que eso es poco difícil siquiera considerarlo. O no cumplir con los compromisos con la deuda externa, los intereses y el servicio de la deuda. Yo creo que eso está también por fuera de cualquier consideración. Colombia ha sido absolutamente estricta en el cumplimiento del servicio de la deuda, lo va a seguir siendo y como somos tan responsables y tan rigurosos en esto, es que el mercado financiero nos ofrece alternativas de endeudamiento, porque ven la seriedad de Colombia en el manejo de la deuda pública y en los compromisos con el servicio de la deuda. Hay un gasto de funcionamiento también del mismo Estado, en donde hay que pagar los maestros, las Fuerzas Armadas, etcétera, que hacen que muchos de esos gastos sean inflexibles, llevándonos en este momento a una inflexibilidad del gasto de cerca del 90%. Cuando hay una inflexibilidad del gasto del 90% y pretendemos hacerle una contracción al gasto público en las proporciones en que nos ha dejado endeudados los recursos que han sido comprometidos en el FEPEG, con la línea de crédito flexible o con los subsidios a la energía. Solamente menciono estos como los más representativos, pues entendemos que el ajuste que hay que hacer es un ajuste que hay que saber hacer y que lo estamos diseñando con cuidado, con rigor, con responsabilidad, pero también garantizando el crecimiento económico, la sostenibilidad del Estado y el desarrollo de la economía del país. Esto nos implica un ejercicio de ajuste que no se hace en un año. Esto nos implica un ajuste que tenemos que hacer en varios años. Por eso hemos hablado, así como hablamos del pacto por el crédito, queremos hablar del pacto fiscal. Colombia tiene que hacer un pacto fiscal que le garantice, que le va a dar sostenibilidad al ejercicio fiscal en los próximos años. Esto no es una decisión para un gobierno, es una decisión para una década. Y hay que construir esa decisión en ese ejercicio de pacto fiscal también con los diferentes actores. Y eso nos va a implicar muchas variables. Nos va a implicar ajustes. Tampoco estamos negados a que haya ajustes en el gasto. Sí hay algunos sectores que es posible hacer reducción en el gasto. No son de las proporciones que algunos fantasiosamente mencionan, pero sí es posible hacer algunos ajustes en el gasto. Los estamos analizando, los vamos a hacer. Va a haber ajustes en el endeudamiento del país. Y la religión que nos colocaron de la regla fiscal, según la cual no es posible llegar sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites de la establecidos por la regla fiscal del 70%, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento. Van a ser necesarios. Y tenemos que garantizar también ajustes en ingresos, y eso implica también reformas tributarias. Eso nos va a implicar estrategias de consenso nacional para garantizar ingresos que aseguren ese equilibrio fiscal, y todo ese diseño estructural es el que estamos trabajando y que va a ser conocido con detalle en la reunión del CONFIS, en la cual se establecerán el marco fiscal de mediano plazo. Quería dejarles estas inquietudes, atender algunos de las preocupaciones que han sido manifestadas en diferentes escenarios y espacios, y esperamos la próxima semana darle a conocer al país una estrategia estructural completa de lo que vamos a hacer con el manejo de la política fiscal y la continuidad del desarrollo de la política macroeconómica. Muchísimas gracias.